China representa hoy el 13% del Producto Bruto Mundial y hay quienes reclaman que nuestra región despierte y aproveche ese empuje chino. Ahora, claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo pasamos de ser rivales comerciales de China a ser aliados del gigante asiático? En fin, el boom chino no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, por acá tendemos a descuidar el análisis del impacto que tiene sobre nuestros países. Hoy, por eso, les proponemos poner el foco en esta cuestión y para eso vamos a dialogar con el economista chileno Osvaldo Rosales, director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Antes, entre marzo de 2000 y fines del año pasado, había sido director general de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Nuevas tendencias.
Economista Osvaldo Rosales, buenos días.
Buenos días.
Lo estamos llamando esta mañana porque usted hizo un análisis muy interesante de este tema la semana pasada aquí en Montevideo durante las jornadas de economía regional organizadas por el Instituto de Economía de la Universidad de la República. Quienes lo escucharon quedaron muy bien impresionados y nos recomendaron que valía la pena que la audiencia del programa como de perspectiva tuviera la oportunidad de acceder a su punto de vista, ¿no? Le agradezco entonces su atención.
No, encantado.
Entonces, quiero empezar preguntándole cómo podemos resumir o cómo resume usted las diferentes vías por las cuales el crecimiento de la economía china termina repercutiendo sobre estas economías, las acá, las de nuestra región.
Bueno, considerando el peso y la relevancia de la economía china en la economía mundial, la verdad es que termina repercutiendo a través de todos los ámbitos, tanto comerciales como financieros. Por ejemplo, el fuerte ritmo de la demanda china es una explicación básica para a su vez explicar el alto precio de los commodities, de las materias primas internacionales, y por esa vía favorecer a aquellos países que las exportan. Y varios de los países latinoamericanos se han visto beneficiados por mejores términos de intercambio derivados de esa elevada demanda china, por ejemplo, por petróleo, pero también por soja, por cobre, por minerales, productos agrícolas.
O sea que ahí está usted hablando de impactos positivos para países como los nuestros.
Claro. Por otra parte, esta intensa demanda china o intenso crecimiento chino genera también un flujo de exportaciones hacia el mercado norteamericano que permite proveerle a Estados Unidos bienes relativamente baratos que mantienen también baja la tasa de inflación en Estados Unidos. Y la contraparte de eso es un muy fuerte superávit comercial de China con Estados Unidos. Un superávit comercial que el año pasado alcanzó a $260 mil millones. Ahora, lo interesante ahí es ver qué hacen los chinos con esos recursos, con esos dólares. Bueno, compran bonos del Tesoro norteamericano, con lo cual contribuyen a financiar el elevado déficit externo que tiene Estados Unidos y por esa vía también contribuyen a mantener baja la tasa de interés internacional. Y eso sí que es muy importante para nuestros países, porque América Latina, a diferencia de Asia, es muy dependiente de lo que pase con la tasa de interés internacional. O sea, a título de ejemplo, se espera que el crecimiento de América Latina esté en un ciudad del 4%. Bueno, si aconteciese un incremento de 2 o 3 puntos en la tasa de interés internacional, ese crecimiento se podría sacar a cero. De manera que a través de esta interacción comercial y financiera entre China y Estados Unidos, China está contribuyendo a que se mantenga un ciclo de bajas tasas de interés. Por lo tanto, genera condiciones macroeconómicas propicias para que la región pueda mantener su ritmo de crecimiento y al mismo tiempo, en un contexto de bajas tasas de interés, en un contexto de debilitamiento del dólar, dado el elevado déficit externo de Estados Unidos, eso también genera un mejor escenario para aquellos países que tienen una elevada deuda externa, especialmente en dólares, y por esa vía también repercute en cierta alivio fiscal.
Es interesante que, ante mi pregunta de cuáles son las repercusiones del crecimiento de la economía china sobre los países de nuestra región, usted comenzó su respuesta enumerando influencias o repercusiones positivas, cuando muchas veces, por lo menos en principio, los análisis que hacemos por acá tienden a poner más bien el acento en las repercusiones negativas, especialmente en lo difícil que es competir con la producción china, ¿no?
Sí, es cierto, existe ese sesgo, creo que en algunos casos es válido, pero insisto en que tiene sentido tener un cuadro de conjunto. Incluso más, yo destaco otra potencialidad que es donde deberíamos aportar con más fuerza, y es la siguiente. Por razones diversas, Asia y en particular China está aportando a un vínculo más funcional, más permanente con nuestra región. China en los últimos 25 años ha crecido a una tasa media anual de 9.7. Era un incremento espectacular. Y eso significa, bueno, todos los procesos que están asociados a una intensa tasa de crecimiento. Urbanización acelerada, reducción de la pobreza, migración campo-ciudad. Y ahí todos los números que uno ponga son exóticos, ¿no es cierto? El nivel de migración que por año soporta la sociedad china es de alrededor de 70 millones de personas. Es decir, varios países de la región que se trasladan del campo a la ciudad, con todo lo que eso significa en términos de demanda por servicios sociales, etcétera. Pero ahí es interesante que quiero destacar es que eso genera un déficit de productos agrícolas para ese mismo crecimiento. Y por lo tanto, en los últimos dos o tres años, China se ha transformado en un demandante neto de productos agrícolas. Hay, por lo tanto, una tremenda oportunidad para aquellos países que son exportadores de estos productos, y tenemos muchos de la región en esa característica. En segundo lugar, ese elevado ritmo de crecimiento requiere insumos de todo tipo, en particular minerales, energía. De nuevo, ahí la región es un proveedor relevante. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para reforzar ese vínculo entre nuestra oferta y la demanda china?
¿Y qué respuesta tiene usted a esa pregunta, que bueno, que era la cantada a partir de esta exposición que venía realizando usted? ¿Qué le contesta, por ejemplo, no sé, a quienes puedan estar escuchándolo y son integrantes del gobierno uruguayo o integrantes del sector empresarial uruguayo?
Bueno, yo creo que tenemos un factor adicional que potencia este tipo de relación, porque las autoridades chinas son muy sensibles a cualquier posibilidad de disrupción o de conflicto social. Recordemos la cifra que mencionaba, una migración de muchos millones de personas por año, campo y ciudad. Una tasa de desempleo que algunas estimaciones la sitúan en torno al 20%, y una percepción de la autoridad china que ellos están obligados a crecer un 7% solo para absorber el incremento vegetativo de la rosetaba. Pues en ese contexto, el evitar los desequilibrios sociales muy acentuados es un tema crucial para ellos, y desde ese punto de vista, para una generación, la que vivía en el gobierno chino, que vivió la crisis agrícola de la época del salto adelante, a mediados de los 60 en China, ellos no les basta con saber que existe oferta posible en otros contextos, sino que están buscando acuerdos de largo plazo. Por ejemplo, han buscado, en el caso de Chile, están buscando un acuerdo entre Codelco, la empresa estatal chilena, y Minmetals, que es la empresa minera china por excelencia. Y la idea es establecer un convenio de suministro a 20 años plazo. A precios de mercado, pero ellos quieren asegurarse esa provisión por los próximos 20 años. Y están lo mismo en materia de soja, en materia de energía. Por lo tanto, el paso siguiente que uno debería dar, en mi opinión, es establecer todos los mecanismos que permitan que esa relación se vaya consolidando y ojalá multilateralizando en nuestra región. ¿Qué quiero decir con esto? Si Argentina y Brasil venden soja y van a seguir vendiendo y mucha soja a China, obviamente para ellos es más eficaz enviar la soja por el Pacífico, no por el Atlántico. Pero para eso necesitamos una efectiva integración física, caminos, aduanas, puertos, aeropuertos, vías férreas. El plan IRSA va en esa dirección. pero llevan muchos años teorizando sobre eso y la verdad, poco avance en la práctica. Entonces yo creo que esta erupción china es una tremenda posibilidad para que trabajemos en serio en estos temas, porque eso va a tener dos ventajas. Uno, va a facilitar nuestro vínculo de comercio e inversión con Asia Pacífico, y dos, más importante, al mismo tiempo va a potenciar nuestro propio intercambio regional. O sea, va a permitir que Perú le venda a Chile, Bolivia, Argentina, etcétera, etcétera.
A ver si entiendo bien lo que usted venía planteando, economista Rosales. Lo que usted señala es que las oportunidades que implica para nuestra región el crecimiento que está teniendo la economía china deberían incentivar la integración entre los países latinoamericanos, por ejemplo.
Sin duda, y partir por la integración física, porque eso nos va a permitir beneficiarnos de esta demanda china y al mismo tiempo generar ventajas en nuestro propio intercambio subregional. Y lo mismo deberíamos hacer en materia energética. Nosotros tenemos un potencial energético espectacular a nivel mundial, pero en la medida en que no tenemos interconexión entre las fuentes energéticas y en la medida en que no tenemos mecanismos jurídicos que estimulen y aseguren la inversión. Bueno, la inversión no está, por lo tanto hay varios países de la región con déficit energético, en circunstancias que estamos sentados sobre un gran pozo de energía. Entonces, de nuevo, si pusiéramos los bueyes delante de la carreta y no a la inversa, deberíamos preocuparnos, ¿no es cierto?, por establecer este marco jurídico de estimular las inversiones, que le dé certidumbre, trabajar para estimular toda la interconectividad entre las fuentes energéticas, vincular el petróleo con el gas, con la energía hidroeléctrica, con la energía eólica. Y tendríamos un excedente susceptible de ser exportado también a la región asiática. Cada vez más la energía tiende a ser un commodity que se puede exportar y por lo tanto deberíamos trabajar en esa dirección.
Entonces, ¿qué es lo que usted observa en los procesos de integración que existen hoy, que están corriendo en América Latina? Porque son varios al mismo tiempo.
Sí.
¿Cómo los analiza en ese contexto que venía mencionando?
Bueno, yo veo lamentablemente un cierto déficit en materia de marco jurídico. Tenemos débiles mecanismos de solución de controversias y en nuestra región es demasiado frecuente que cuando un conflicto comercial se mantiene en el tiempo pasa a ser patrimonio de los ministros y cuando ellos no pueden resolverlo son nuestros presidentes los que terminan hablando de las lavadoras, de los refrigeradores, de las manzanas, del arroz, de la carne. Y uno entiende que los presidentes están para cosas algo más importantes. Eso es un reflejo de que nuestro esquema de integración no es eficaz en la solución de las diferencias comerciales y por lo tanto al no darse esa certidumbre jurídica difícilmente también uno puede esperar que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, apuesten con decisión, con energía, a las ventajas que puede tener el mercado privado. O sea, ahí tenemos un gran debate. En segundo lugar, yo creo que la coordinación macroeconómica es otro tema del cual llevamos décadas hablando y la verdad es que no hemos avanzado. En los últimos años, el ciclo económico mundial nos favorece, como mencionábamos, baja tasa de interés, buenos precios internacionales, elevada demanda en Estados Unidos y en China, por lo tanto, alto crecimiento de nuestras exportaciones, y en ese contexto mejor el saldo fiscal, la inflación no es una amenaza, y por lo tanto parece que el tema está solucionado, pero la dificultad aparece cuando el ciclo económico tiene otro signo, y ahí aparecen las presiones fiscales, aparecen devaluaciones, y en ese contexto, tema que los uruguayos conocen de sobra, cuando el vecino devalúa, bueno, modifica drásticamente todo lo que se haya negociado en el marco de Mercosur y genera presiones competitivas a veces imposibles de abordar en lapsos cortos. O sea, cuando una devaluación es de 40%, 80%, bueno, la verdad es que no hay ningún programa de adecuación productiva que pueda hacer frente a esa misma competitividad. Por lo tanto, la convergencia macroeconómica es otro tema que deberíamos trabajar mucho más en serio. Y finalmente el tercero es el que indicaba la infraestructura. Más allá de que tengamos diferencias en materia comercial o que la coordinación macroeconómica aún no funciona adecuadamente, es obvio que deberíamos poner más recursos, más voluntad política en avanzar en los temas de infraestructura, en caminos, en puertos, aeropuertos, aduanas, cada vez más modernos, cada vez más integrados, que faciliten además el intercambio de personas, además de bienes y servicios, porque ese es el camino para ir generando condiciones para inversiones conjuntas, binacionales, trinacionales, plurinacionales en nuestra región, y de esa forma pensar en serio en la integración.
Economista Rosales, permítame en el final de esta charla detenerme en el capítulo de las amenazas o de los problemas que en principio algunos conservadores tienden a priorizar cuando examinan el crecimiento chino. Me refiero en primer lugar a lo comercial. Chile es un país con un parque industrial creciente, con una tecnología que se acelera hacia la tecnificación y al mismo tiempo con una mano de obra muy barata. Entonces, ¿qué ocurre con este ángulo de la cosa, con lo que implica desde ese punto de vista como competencia en muchos casos insalvable, inaccesible para productos similares hechos en esta zona del mundo?
Sí. Bueno, mire, ahí hay un tema, yo diría, de gran inquietud en los años próximos en la economía mundial. La pregunta es cómo el mundo se va a acomodar a la inversión china. Y nos han descartado escenarios de cierto conflicto. De hecho, si uno examina el debate que hoy día se está dando en el Congreso norteamericano, la conclusión es muy preocupante, porque hay una serie de iniciativas, en particular una del grupo de senadores, que está amenazando con una sobretasa arancelaria de 27% a todas las importaciones chinas en el lapso de 6 meses. Los chinos no revalúan su moneda. Uh-huh. Acá hay un tema de fondo y es el siguiente. Esto quiere decir que la integración al comercio mundial, la liberalización comercial, la ventaja comparativa y todo lo que conocemos es válido solo para algunos. Quiere decir que si tienen muy grandes, tienen mucha población, entonces no pueden ser parte de ese juego o tienen que entrar al juego solo para comprarme mis productos. Hay un tema de fondo allí.
¿Y entonces?
Si China ingresó a la OMC, si China ha ido liberalizando su comercio y está explotando sus ventajas, que es tener una mano de obra abundante y por lo tanto barata, no puede hacerlo. El tema es, desde nuestro punto de vista, entonces, cómo afrontar esa competencia, que no es distinta de cualquier otro tipo de competencia, probablemente es más intensa, y lo hace quizás algo más acusante, pero lo mismo vale en otros rubros. Yo creo que acá la amenaza china lo que pone de relieve es que el verdadero déficit, en nuestro caso, en el caso de la región de América Latina, es insuficiente competitividad, insuficiente énfasis en productividad. Y eso es válido en todos los rubros. Entonces, claro, como los chinos ahora están generando ventajas no solo en bienes de industrialidad liviana, como textiles, como plásticos, juguetes, sino que están avanzando hacia tecnología intermedia, y en 5 o 7 años también serán potencia en bienes intensivos de tecnología. Bueno, entonces significa que el mapa mundial de ventaja competitiva está amenazado. ¿Y qué se siente eso? Bueno, hay dos grandes opciones. Una es personal como un avestruz, ¿no es cierto?, meter la cabeza en la arena y levantar barreras al comercio esperando que eso va a pasar. Eso puede dar agua durante un par de años, pero claramente lo que va a hacer es acentuar los conflictos económicos, sociales, asociados a ese tipo de políticas. La otra opción es más estratégica. Requerimos fundamentalmente apostar a incorporación tecnológica, a innovación, a productividad, a relaciones en la empresa más flexibles que permita incorporar a los trabajadores como factor central de esa innovación tecnológica. Estamos atrasados en eso y claro, la educación china acentúa más ese atraso. Ese es el gran tema que tenemos que abordar antes que poner el énfasis en ver cómo nos defendemos.
Ahora, y en el mismo capítulo de los peligros, economista Rosales, en otro terreno, el de la inversión, los países de nuestra región tienen que estar preocupados por la competencia que significa China a la hora de captar inversión extranjera directa. Tengo acá algunos datos, por ejemplo, que dicen, es un informe del BID de fines del año pasado, que en 1990 la participación de China como país receptor de inversión extranjera directa fue del 2% del total. Pero ya para el 2003 había llegado al 6,3% del total. En el 2004 China ya desplazó a Estados Unidos como principal receptor mundial de inversión extranjera. Entonces...
Así es. Así es, bueno, hay un par de matices respecto a ese comentario. En primer lugar, cuando uno examina la proveniencia de esos flujos de inversión extranjera que llegan a China, este es bien paradojal, es inversión de chinos. O sea, la mayor parte de la inversión extranjera que llega a China proviene de Hong Kong, de Taiwán, de Singapur. Es decir, son chinos que están invirtiendo en China de alguna forma. Y en segundo lugar, el grueso de esa inversión también responde al hecho que China está productivamente integrada con su entorno, con lo que se llama la Gran China, es decir, el China popular, más Hong Kong, Taiwán, Singapur, pero además con Corea, con Tailandia, con Malasia, etcétera.
Ahí sí funcionan las cadenas productivas.
Exactamente. Entonces, ahí voy a la parte nuestra de la asociación. Obviamente, si nosotros seguimos como estamos, vamos a seguir siendo desplazados como en materia de atracción de inversión extranjera. Pero ¿qué pasaría si es que en nuestro continente abordáramos en serio la integración física, mejoráramos toda nuestra infraestructura en materia de caminos, puertos, etcétera, etcétera? Si además tuviéramos proyectos plurinacionales en materia de energía, si trabajáramos en conjunto en temas, en algunos negocios tecnológicos, donde tenemos potencial, si aplicáramos en conjunto la biotecnología a sectores de la agroindustria, sectores de la minería, sectores de la pesca, sectores forestales. Bueno, en ese contexto, yo no tengo ninguna duda que podríamos competir con China a través de inversión. De manera que el tema acá también tiene que ver con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Y yo creo que ahí está el tema, más que en mirar con esa preocupación a veces excesiva los números de lo que significa la presencia china.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el economista Osvaldo Rosales, chileno, director de la División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL, a quien hemos ubicado esta mañana en Santiago. Economista Rosales, le agradezco especialmente su participación en nuestro programa y ojalá volvamos a seguir conversando de estos y otros asuntos, ¿te parece?
No, encantado. Y como siempre, un gran placer conversar a través de este medio con todo el Uruguay.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.